COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va esta mañana de martes 27 de marzo? Algo mejor en lo meteorológico. Te saludo hoy que lo que lo hacía ayer. Oye, antes de que se me vaya la pinza y hable de otros asuntos, ahora mismo, si estás en coche y te diriges hacia Cantabria por la A8, ten en cuenta que una colisión entre un camión y un turismo a la altura de Musquiz ha obligado a cortar la A8. Cortar la A8 en sentido Cantabria. Las retenciones son ya de Órdago, así que si puedes evitar el transitar por este punto y coger alguna vía alternativa, te vas a ahorrar un ratito de coche amargado y con pérdida de tiempo. Si nos escuchas desde el atasco, pues ya lleva un rato, porque esto ha tenido lugar pasadas las 11:30, 12 del mediodía, y todavía hay retenciones. Así que los que no os hayáis metido en esa ratonera, evitarla en la medida de lo posible. Bueno, oye, mira, mantener el deporte profesional para tapar agujeros estructurales se ha acabado. La sociedad entiende que hay otra serie de prioridades. Antes parece que había que apoyar al deporte profesional con dinero público por esos intangibles que representan a una sociedad, la seña de identidad, pero la sociedad ha dado la vuelta a esto y ahora no es así. Bueno, esto lo decía el director de deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa hace unos años. Allí en esta misma institución, la Diputación Foral, firmaba un acuerdo con el GBC de baloncesto por 700.000 euros. Y estamos de nuevo ante el debate de si las instituciones públicas tienen que gastar este dinero en subvencionar el deporte privado y profesional. Claro, tú dirás, bueno, no es mucho dinero. Bueno, depende, comparado con qué. Con 700.000 euros se pueden hacer muchas cosas. Mira, esta mañana la Diputación de Álava, que también, por cierto, subvenciona el deporte privado, pero la Diputación de Álava, por ejemplo, ha firmado un convenio para fomentar la contratación indefinida de personas desempleadas. Se va a gastar en esto 320.000 euros, o sea, la mitad de lo que la Diputación guipuzcoana le ha dado por la jeta al GBC. ¿Y con este dinero qué van a hacer? Bueno, pues ayudar a estas personas en paro para que las empresas las contraten de forma indefinida. Se pueden hacer entre 50 y 60 contratos. Van a subvencionar más el contrato femenino que el masculino, porque el femenino pues adolece más de esta situación. Pero oye, si traspolamos el dato, en Gipuzkoa se podrían hacer 100 contratos indefinidos. Se podrían subvencionar, mejor dicho, 100 contratos indefinidos. ¿No es eso mejor que ayudar al deporte profesional cuyos trabajadores cobran una pasta? Pues bueno, a ver si es verdad y llega el día en que esa frase dicha por el director de deportes de la Diputación hace unos años se convierte en realidad. El dinero público no está hoy en día para esas milongas.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, martes 27 de marzo, luce el sol, por lo tanto, bueno, luce el sol. A ratos luce el sol. Eloisa Santiago, buenos días.
Bueno, sí, un poquito.
Habrá que pensar que esta tarde salen las procesiones.
Hoy sí que se ha impuesto a ratos el sol, pero no quiero yo.
No va a durar mucho, no.
Por lo menos hasta mañana mediodía parece, porque luego ya sabes que se ha pronosticado una Semana Santa inestable y lluviosa en general, así que, bueno, siempre puede haber un cambio, ¿no?
Siempre
para ver un giro ahí del viento que nos cambie la situación. Bueno, ahora, antes de nada, decir que tenemos un corte importante en el tráfico, un choque entre un camión y un turismo en la A8 en Musquiz, que está obligado a cortar la autopista en sentido Cantabria. Ha sido a las 11:30, el conductor del coche ha quedado atrapado en el interior y esto obliga a cortar la circulación en sentido Cantabria. Está desviando la Ertzaintza por la Nacional 634, pero se están registrando retenciones importantes en ese sitio. A8, recuerden, Musquiz, en sentido Cantabria. Y ya de paso, pues decir que también en Viriatú, en la frontera, hay 7 kilómetros de retención en sentido Bayona. Parece que empieza ya
la peregrinación típica de la Semana Santa.
Sí, empezamos con con las procesiones, por cierto, hoy es martes santo y en Bilbao hoy sale la procesión de la Piedad a las 8:30, que es la que organiza la cofradía de Nuestra Señora de la Merced. Esta procesión lleva el mejor y más bello conjunto procesional de la Semana Santa bilbaína, que es la de Nuestra Señora de la Piedad, de Juan de Mena, de 1756, y que es una joya artística, ¿no?, de las procesiones penitenciales. Y a ver si puede salir, porque ya sabes que además estas piezas tienen tanto valor que no es recomendable salir bajo la lluvia.
No, que se mojen en
ayer salió el Cristo de Medinaceli, la imagen del Nazareno. En Bilbao llovía, pero a pesar de eso salió, protegido,
cubierta con un plástico.
Sí, pero bueno, impresionante lo de las saetas en euskera de Juanjo Navas, y luego las miles de personas, ¿no?, que se agolparon ayer en las calles para ver esta procesión que recorre pues la zona de San Francisco, Cantalojas, Las Cortes.
Yo creo que es la procesión más popular aquí.
Sí,
llegado,
más popular y ya turística, porque yo tengo que decir que de ayer pues bueno, pues parecía ya aquello más un acontecimiento turístico que antes era, ¿no? Pero bueno, se ha ido esto extendiendo y al final, bueno, pues sí que se ha conseguido que tenga ese atractivo también turístico, sin olvidar el verdadero, ¿no?, el de la propia Semana Santa. Luego tengo una noticia que me estaba ahora comentando Elisa, la compañera de Vitoria, que está siguiendo el Consejo de Gobierno, la rueda de prensa posterior, que parece ser que el Gobierno central va a recurrir la subida del sueldo de los 70.000 funcionarios vascos. Ya sabes que el Gobierno vasco estaba ultimando los trámites para esa subida del 1,5%, que iba a hacerse efectiva en la nómina de marzo con efecto retroactivo desde enero, pero bueno, pues parece ser que ha llegado ese recurso. Ya de todas formas estaba porque claro, me imagino que la decisión está avalada con la condición de que esto esté incluido en los presupuestos generales del Estado. No lo estaba en los anteriores y por lo tanto bueno, pues aquí estamos. Sabéis que la situación que hay ahora mismo en Cataluña está complicando el apoyo del PNV a los presupuestos generales del Estado, que precisamente hoy aprueba el Consejo de Ministros, pero no tiene mayoría. Sí tiene ya Ciudadanos, pero le falta. Entonces el PNV está insistiendo en que no va a haber negociación mientras siga en vigor el 155. Y la verdad es que ayer lo de Rivera, que ya apoyó y tal, pues sí que presiona al PNV en este sentido, pero bueno, ellos siguen manteniendo desde luego, desde Xabi Netxea, en que no va a haber negociación de los presupuestos. Veremos lo que pasa. Y luego, más cosas que te puedo contar. Efectivamente, como dices, en Álava se ha aprobado ese programa que subvenciona con 5.000 euros a pequeñas y medianas empresas, a profesionales autónomos o a entidades por contratación indefinida, subvenciones de 6.000 euros en el caso de que los contratados sean mujeres, porque el paro en Álava de las mujeres es de un 15,1% y el de los hombres de un 9,9%. En Vizcaya se han dado datos sobre fraude fiscal. Afloraron 477 millones de euros tras 348.000 actuaciones que se han realizado, que no son pocas, en el ámbito de la prevención, de obtención de información o de regulación y cobro. Hablando de trabajo y de estudiantes, respuesta del sindicato ELA a la UPV.
A ver.
Ayer la UPV, sabes que la rectora, Nekane Baiuerka, hizo unas declaraciones en las que dijo que no podía permitirse que un graduado o un máster esté cobrando en la actualidad 1.000 euros, ¿no? Entonces ELA le responde diciendo que hay más de 500 trabajadores en la UPV que están cobrando menos de esa cantidad, de 1.000 euros, y trabajando a jornada completa. Por lo tanto, bueno, más que nada decir que se lo mire dentro, porque a veces, ¿no? Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y luego, bueno, más cosas. Ahora mismo, por ejemplo, se está presentando en Bilbao la última torre de viviendas que se va a hacer en Garellano, que va a ser el edificio residencial más alto de Euskadi, de Bilbao.
Fíjate.
Es la última torre de esta reforma, no tengo la hora.
Allí tiene. Hoy lo tenemos.
De la reforma urbanística que está haciendo Richard Rogers en esa zona de Garellano, y es el terreno donde está ahora mismo la terminal de autobuses, que es provisional, mientras se hace la otra.
Bueno,
así que todo eso, ya
pues
me voy.
Nada, si alguien quiere comprar el terreno...
30, ¿eh? No, ya 30 está, ya está, lo compra el ayuntamiento, 30 bueno. millones de euros.
Ahí es nada. Bueno, bueno, que tengas buena mañana.
Hala, hasta adiós, luego.
Adiós. Deportes, COPE Euskadi.
Estar informado.
Y media, vamos a repasar también la actualidad deportiva en este martes 27. Marco Antonio Sande, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Bueno, ¿qué nos trae el día?
Bueno, enfilamos la semana para el derbi guipuzcoano en Ipurúa. Recordemos, domingo 6:30 de la tarde y en tiempo de juego, Eibar Real Sociedad. Están los armeros a 6 puntos por encima de los chururdines y aspiran a terminar la temporada, además, como el mejor equipo vasco de la liga, entre otros retos. Va a debutar Imanol Alguacín en el cuadro chururdín. Va a tener que decir, entre otros temas, por ejemplo, por Moyá o Rulli, que creo que todos más o menos lo tenemos claro, que va a seguir Moyá. Pero bueno, ahí está el morbillo, ¿no?, de saber si se va a decidir por Rulli o por Moyá, porque el portero argentino ya está recuperado. Mendilibar no va a poder contar con el sancionado Dani García, futbolista importante en el centro del campo, y además tiene la duda de Sergi Enrique. Está recuperado, pero no sé si va a estar apto para la varita de Mendilibar, que es exigente. Pero bueno, es un futbolista también bastante importante. Y que habían vuelto al entrenamiento después de 3 días de descanso. O sea, que el Eibar va a venir relajadito al derbi vasco. Yo creo que va a ser uno de los partidos, además, más interesantes del fin de semana. En cuanto a frescura de noticias, te cuento que acaba de salir los horarios de la jornada número 33 en Primera División. Uh-huh. Y es un atractivo partido entre el Athletic Club de Bilbao y el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, miércoles 18 de abril en horario de ricos, que le llamo yo, 9:30 de la noche.
Un miércoles, ¿eh?
Sí. El día no es, bueno, es jornada entre semana.
Ah, bueno, es entre semana, sí.
Yo, como sabes, le llamo siempre horario de ricos a las 9:30, 8:45, tal, cuando juegan los equipos con mucha pasta. Luego sí, los equipos que no tienen presupuesto van al lunes, o van al viernes, o van al sábado a primera hora, ¿no? Van al horario de pobres. Bueno, pues el Athletic Club, como le gusta a la gente, y también juega contra el Real Madrid, lo ponen en buen horario. También se juega en esa jornada el Real Sociedad Atlético de Madrid, otro
partido bonito, ¿eh? Sí.
Jueves 19 de abril a las 7:30 de la tarde.
Bueno, va a estar
Ya no es un horario tan atractivo.
Este ya no es un horario tan bonito.
Luego el Alavés Girona también a las 7:30. Va a jugar al mismo tiempo que la Real Sociedad contra el Atlético. Y el Eibar, que jugará en Cornellá contra el Español, a las 7:30. Te cuento que el presidente de la Real, Joaquín Aperribay, ha viajado a Ecuador para cerrar ya oficialmente la incorporación de Roberto Alave como director de fútbol. Esta es nuestra información. Nada de director deportivo, director de fútbol. Ajá. Y para que nos entendamos bien de manera castiza, el jefe. Ajá. Va a ser el que va a tomar las decisiones todas que tengan que ver con la parcela deportiva del club. Y como él ha dicho muchas veces, no soy un fichador, ¿eh?
Pues
va a tener a gente para ese asunto, va a delegar.
Ajá.
Luego, en el Alavés, me cuenta Roberto Arrillaga que se espera que Hernán Pérez llegue para el partido de Cornellá tras jugar con la selección. En el Athletic Bilbao, parte médico que confirma la información que contábamos ayer, Geray y Mikel Rico lesionados y recuperado Iker Muniain. De fútbol internacional, esta noche atención especial a la España-Argentina en el Wanda Metropolitano, a escena Álvaro Driozola. Y también un ojo, ¿eh?, con William José, que puede debutar con Brasil en otro partidazo que van a enfrentarle a Alemania. En fútbol, en Segunda B, ya se conoce el horario para el derbi guipuzcoano entre la Real el Real Unión y el Sanse, jueves a las 12 del mediodía. Recordemos, el Sanse va segundo, ¿eh?, en Segunda B, y tiene opciones de subir a Segunda División. De ciclismo, que sé que te gusta.
Sí.
Todo presto y dispuesto para la Vuelta al País Vasco, que va a comenzar el 8 de abril con 22 equipos y 154 ciclistas. Dorsal número 1 para Mikel Landa. Van a estar también estrellas como Nibali, Richie Porte, los hermanos Izaguirre, va a estar Bardet, va a estar Zakarin, pero bueno, no van a estar, por ejemplo, ni Alejandro Valverde, que está saturado de pruebas, no va a estar Bernat, que se ha lesionado, ni Chris Froome, que está en ese proceso bastante discutible. Y por último, en baloncesto, en Vitoria, están haciendo cuentas, porque si el jueves logran ganar al Maccabi, entrarían en el top 8. Y además, informa Roberto Arroyaga que incluso habría que esperar a qué puesto, porque hay posibilidades matemáticas de que acaben hasta cuartos.
¡Oh!
Bueno, en principio, con colarse en el top 8 estaría estupendo.
Eso es, empecemos ganando y colándonos ahí. Gracias, Marco, que tengas un día.
Un abrazo, Gur.
Bueno, la lluvia nos ha dado un respiro esta mañana, ¿eh? Desde hace un buen rato. Lo que no sé yo esto si va a durar mucho o no. Margarita Martina de Meteo Euskadi, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hoy toca el día bueno de la semana, ¿no?
Sí, hoy es el bueno. Con sirimiri, cielos cubiertos. Bueno, la lluvia ha dejado incluso 11 litros en Urkiola, ¿no? Tampoco, ¿eh? Y bueno, 9 litros pues ha dejado en Aramayo. Y 7 litros ha dejado en Zumárraga, también 9 litros en Rentería, o sea que la lluvia ha dejado precipitación en lo que va del día de hoy. Ahora hemos llegado a 13 grados en la costa, a 11 en el interior. Bueno, pues son unas temperaturas que están por debajo de lo normal, un poco sí, por debajo de lo normal.
La temperatura por debajo de lo normal, el agua por encima de lo normal,
sí.
El sol que no lo vemos ni en pintura.
Pues no, y no lo vamos a ver mucho, ¿eh? O sea, no lo vamos a ver mucho. Hoy pasa un frente cálido por el Cantábrico y es lo que deja es sirimiri. Y la mar, pues bueno, la mar es la que, la más afectada es la mar, porque hay viento, sobre todo en la mar hay viento y en los primeros kilómetros junto a la costa también hay viento, o sea, la mar es la que más se resiente. Y el día va a estar pues con cielo nuboso, sirimiri volverá a caer por la noche, durante el día poco.
Va a aguantar. O sea que si este es el mejor de los que nos viene, no te quiero preguntar cómo va a ser el de mañana.
Bueno, pues el de la mañana, por la mañana igual vemos un rato de sol, pero por la tarde pasa un frente frío. Ese frente frío traerá chubascos.
Chubascos.
Y viento fuerte del noroeste otra vez.
Y viento, sí. Y descenso de temperaturas.
Eso es.
Vamos, y el jueves, así por los que estén haciéndose la maleta ahora para venirse para aquí o para moverse 100 kilómetros.
El jueves podemos tener hasta tormentas.
Tormentas.
Bueno. Sí, pues vamos aumentando.
Pues nada.
Hoy es el día bueno, eso hay que tenerlo claro, ¿eh?
Hoy es el día bueno. Pues hala, a disfrutarlo todos, ¿eh? Y a tomarse unas rabas, sí, o unas patatas a bravas.
Vamos a celebrar que estamos en el mejor día de la semana.
Qué barbaridad. Que tengas buen día, Margarita.
Es como la canción de hoy puede ser un buen día.
Pues sí, hija, sí, hay que aprovecharlo.
No un buen día, es el mejor.
Hay que aprovecharlo. Gracias, Margarita. Un abrazo.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, pues ya lo habéis oído, ¿eh? Estamos en el mejor día de esta semana, que se va a debatir entre la mucha lluvia, la poca lluvia, el viento, las nubes y las temperaturas frías. Y a pesar de ser un buen día en lo meteorológico, también tenemos que hacer historia hoy y poner nombres y apellidos a las víctimas y recordar el dolor causado por el terrorismo. María Jiménez desde Covite, buenos días.
Hola, Santi.
Porque también vamos a recordar qué sucedía tal día como hoy. Estoy seguro que tenemos que contar historias tristes. María, ¿qué pasó un 27 de marzo?
Pues vamos a empezar por una historia que yo creo que es casi de mafia calabresa. Era el año 81. Sobre las 2 de la mañana, Juan Costas Otamendi, que era albañil y tenía 32 años, salió de un bar de Tolosa en compañía de una amiga. Cuando se disponían a subir al coche de Juan, 4 individuos se aproximaron a la pareja y les amenazaron con sus armas, obligándoles a subir a su propio coche. Circularon varios kilómetros por la nacional que une Madrid e Irún y los secuestradores tomaron un desvío para dirigirse al barrio Tolosarra de Aldaba. Allí obligaron a la mujer a introducirse en el maletero del coche, la cerraron con llave y mientras se llevaron a Juan. Los terroristas, que actuaron todo el tiempo a cara descubierta, lo sometieron a un supuesto interrogatorio. La víctima fue inmovilizada con una cadena cerrada con un candado. Una vez que terminaron ese interrogatorio, los etarras le dispararon un tiro en la nuca.
¡Oh! Un albañil. ¡Qué barbaridad!
Eso es. Esta se dedicó a infundir bulos sobre él, pero nunca confirmó por qué lo había asesinado.
Bueno, ¿qué más víctimas recordamos hoy, María?
Pues 2 años más tarde, en el año 83, a las 2 de la madrugada, fue asesinado en San Sebastián un agente de los PEDAX, Aniano Sutil, que tenía 26 años. Estaba junto a su compañero, el cabo Juan Manuel Martínez, e intentaban desactivar una bomba colocada junto a un comercio del barrio de Gros. La policía municipal había recibido una llamada anónima informando sobre la ubicación del artefacto. El equipo de artificieros se desplazó hasta allí y cuando estaban intentando desactivar esa bomba, el artefacto explosivo estalló. Juan Manuel resultó herido y Aniano fue asesinado en el acto, su cuerpo quedó totalmente destrozado. Al parecer, la bomba tenía un artefacto trampa, tenía un dispositivo trampa hecho para que se activara cuando los artificieros intentaran desactivarla precisamente.
Bueno, otra vida truncada por el terrorismo. No sé si hay alguna víctima más que recordar en este 27 de marzo.
Pues una última del año 88, Luis Azcárraga, que tenía 81 años y era general de la división del ejército, estaba ya retirado. La víctima visitaba ocasionalmente Salvatierra y aquel día era Domingo de Ramos, por lo que acudió a misa a la parroquia de Santa María. Al salir de la iglesia, junto a su mujer y a varios familiares, dos miembros de ETA se aproximaron y le dispararon varias veces por la espalda hasta que cayó muerto en el suelo. Seguidamente lo remataron con dos tiros más en la sien.
Bueno, pues Aniano, Juan, Luis, tres víctimas más que añadir a esta larga lista de dolor y de recuerdo en la mañana en Euskadi. María, que tengas buen día, gracias.
Igualmente, un abrazo.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, 1:20 de este martes 27 de marzo, martes santo, martes con problemas en las carreteras. Siguen esos problemas importantes en la A8 en dirección Cantabria, la altura de Muskiz, debido a ese accidente entre un camión y un vehículo. La autopista ha tenido que ser cortada totalmente al tráfico y la Ertzaintza está desviando y regulando la situación, pero bueno, el caos está allí ya montado, o sea que si puedes evitar este punto, mejor que mejor. Y también mucho tráfico, densidad y retenciones en el paso fronterizo de Biriatú, donde ya hace un ratito había colas de hasta 6-7 kilómetros. O sea que también, si nos estás escuchando desde aquí, paciencia, y si vas hacia ese punto, bueno, pues o vas un poquito más tarde y te tomas un café, o vete pensando en que vas a tener que pasar un ratito en el coche. Claro, son días de fiesta, son días de vacaciones, son días de movimiento, unas vacaciones adultas muchas veces tomadas o cogidas porque los más pequeños en los coles están de vacaciones. Y también, ¿qué hacemos con ellos? Hay veces que se nos agotan los planes, las iniciativas, los proyectos que hacer con ellos. Mira, te voy a hablar de uno que creo que te puede resultar muy interesante, tanto si eres de por aquí o estás por aquí pasando unos días, que son la cantidad de talleres y actividades que ha organizado el Museo Oyaso de Irún, el Museo de la Romanización, que es uno de los museos, a mí es uno de los que más me gusta de aquí del País Vasco. Idoia, buenos días.
Muy buenos días.
Oye, es un museo, permíteme, chiquitín, allí metido en una de las zonas más bonitas de Irún, pero organizáis tal cantidad de cosas que yo creo que es de visita obligada todos los años.
Sí, bueno, yo creo que es un museo que, bueno, muy activo, en la que nos gusta, bueno, un poco crear un museo para todos, ¿no? Que todo el mundo pueda acceder al museo y que se vaya con una experiencia agradable.
Oye, pensando en esta gente que igual nos está escuchando pasando unos días de fuera, lo primero vamos a explicarles qué es Oyaso.
Bueno, pues Oyaso es principalmente un museo arqueológico de restos encontrados aquí en el entorno de Irún, Hondarribi, Irún, Hendaya, y bueno, principalmente se ven los restos hallados en los diferentes yacimientos. Luego tenemos dos yacimientos hoy en día para poder visitar, que es la Ermita Santa Elena, donde apareció la necrópolis, el cementerio romano, y luego tenemos también una salida en un tren más de experiencia hacia las minas de Irugurutzeta. Entramos dentro de una pequeña galería y también se ven hornos de calcinación.
Bueno, que son actividades todas ellas que funcionan de manera habitual. Entiendo sí. También, Idoia, que estos días de Semana Santa lo mismo.
Sí, bueno, lo que hemos planteado para estas vacaciones de Semana Santa y Semana de Pascua es un poco actividades para disfrutar en familia y, por otra parte, la Semana de Pascua, principalmente talleres para niños de entre 6 y 8 y 12 años, perdón.
¡Qué maravilla! Sí. Pues sí, porque los que tenemos ido ya hijos en esa edad, hay veces que ya hay más con el tiempo que va a reinar estos días que no sabemos qué actividad plantearles. ¿Qué habéis organizado para empezar para estos próximos días?
Bueno, pues tenemos la Semana de Pascua, el Jueves Santo, por ejemplo, tenemos una salida en el tren minero hacia las minas de Irgurutzeta, como te comentaba. Es una salida de aventura, de experiencia, en la que, bueno, sale desde el Museo Yaso un tren con un guía del museo, en la que va realizando diferentes comentarios sobre la explotación de la minería desde época romana hasta la actualidad, prácticamente, ¿no? Uh-huh. Principalmente se ven restos de la época de la industrialización, siglo XIX-XX, en la que entramos dentro de una pequeña galería con cascos y linternas para ver el interior de una galería y luego vemos los hornos.
Imagino que esto a los adultos nos gusta, pero a los peques disfrutarán como enanos.
Sí, yo creo que es una experiencia para realizarla en familia. Uh-huh. Suele tener cabida pues todo tipo de público, pero es una actividad muy idónea para familias.
¿Qué es, el jueves por la mañana o por la tarde?
Jueves a las 11 de la mañana. Y luego domingo 1 y 8 de abril también, ¿eh? Y el lunes de Pascua también hay posibilidad de ver las minas de Irgurutzeta.
Está bien, pues lo vamos a ir apuntando, para que esto es bueno tenerlo bien marcadito en la agenda. ¿Qué otros talleres habéis organizado para estos días?
Bueno, pues la semana de Pascua, por ejemplo, hemos programado el taller de mosaicos, en la que, bueno, vemos un poco la historia del mosaico, cómo se creó, en qué consisten los mosaicos, y los chavales realizan su pequeño mosaico para llevárselo a casa a través de unas teselas.
Mira.
Sí, es un taller clásico que tenemos aquí en el museo. Luego sí, hay que hacer hincapié un poquito en un taller muy especial en la que, bueno, le hemos puesto muchas ganas, que es el taller de Arqueolab, el taller del arqueólogo. Porque, bueno, queríamos trabajar un poco en el proceso, ¿no? Porque muchas veces en el museo vemos los objetos arqueológicos, los objetos encontrados, pero no sabemos todo el camino que han realizado, ¿no? Entonces vemos un poco en qué consiste, pues, hallar en una excavación un objeto arqueológico, qué camino lleva ese objeto, ¿no? Cómo se limpian y cómo se analizan luego en un laboratorio.
Imagino que después de todos estos talleres, a más de un chaval le escucharéis decir, oye, yo me quiero dedicar a esto, yo quiero ser arqueólogo de mayor.
Sí, porque al final es un espacio en el que compartimos, todos los que participamos en el taller, diferentes experiencias, ¿no? Porque al final ellos, encontrar a un niño que encuentra una moneda, claro, y la ilusión que le hace encontrar la moneda, ¿no? Y luego un poco, eso es lo que hablábamos, ¿no? Encuentran la moneda y luego se van a una mesa, al laboratorio de numismática, para ver la moneda, qué información nos dan, ¿no?, sobre la época. Entonces, ya cuando ven todo ese proceso, los chavales, bueno, les tienes que ver la expresión de la cara, ¿no?, un poco. Porque se encuentran como unos auténticos arqueólogos, claro, al final.
Oye, me están preguntando a través de Twitter y Doya si para todas estas actividades es conveniente apuntarse con tiempo, es necesario, sí, o simplemente con pasarse por Oyaso y ver si hay plaza, pues adelante.
Es necesario, sobre todo, apuntarse para confirmar la plaza, porque son talleres que funcionan muy bien, se llenan, hay aforo limitado, y si quieren participar en alguno de los talleres, evidentemente lo mejor es que llamen al museo para reservar la plaza, porque puede ser que llegue el día y que no tengan plaza para el taller que quieran hacer.
Claro, y esto a los niños les sienta fatal, ¿eh?
Claro,
adultos podemos pasarlo, pero como a un niño le digas que va a participar en un taller y luego no haya plaza...
Eso es, al final son talleres muy específicos, entonces tampoco contamos con 16 plazas por cada taller, entonces sí que es recomendable que hagan una inscripción.
Bueno, pues fijaros qué alternativas más agradables, insisto, ofrece este museo chiquitín allí en Irún, el Museo Oyaso de Romanización, con las actividades propias del museo y las que ha organizado, que yo no sé si merece la pena nombrar alguna más que tengáis antes de despedirnos.
Bueno, tenemos como actividad para los chavales la APP, las 12 pruebas de Hércules, en la que, bueno, visitan el museo de una manera amena a través de una tablet, superando las 12 pruebas de Hércules. y se llevan un pequeño diploma del Museo Yasso.
Por una forma más divertida de visitar el museo.
Eso es una manera de pues ir superando las pruebas, visitando el museo y conociendo y inmersiéndote un poco en el museo.
Bueno, pues mira, una de las actividades de las que vamos a ir proponiéndonos estos días, pensando en los más pequeños y en las familias que estáis pasando unos días aquí entre nosotros. En esta ocasión, el Museo Yasso Idoia. Muchísimas gracias, que paséis una buena Semana Santa.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Buenos igualmente.
Días.
Agur.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1 menos 10 de este martes 27 de marzo. La Ertzaintza nos sigue recordando que hay problemas en la A8 a la altura de Múzquiz en sentido Cantabria, autopista que sigue cortada, se está desviando el tráfico y se pide en la medida de lo posible evitar el transitar por este punto. También hay retenciones en la autopista, en el paso de Viriatú en dirección Francia, con colas que alcanzan los 6-7 kilómetros. O sea que paciencia si te ha tocado alguno de estos dos atascos. Mira, kilómetros los que se van a meter entre pecho y espalda un grupo de nadadores que van a recorrer toda la costa guipuzcoana. Son más de 60 kilómetros a nado los que van a realizar en distintas etapas para defender, apadrinar, apoyar una iniciativa que tiene un nombre bien chulo además, Marea Urdiña. Aritz Orbegozo, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿vosotros ya sois conscientes de lo que vais a hacer?
Sí, somos conscientes, sí.
63 kilómetros son un huevo de kilómetros, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que lo vamos a hacer con ayuda de muchísima gente voluntaria que, bueno, se ha volcado en este proyecto y lo vamos a hacer en dos días, sábado y domingo. El sábado haríamos desde Santurarán hasta Orio y el domingo de Orio a Hondarribi.
Mucha gente. Luego hablamos de la prueba en sí, que va a tener lugar en julio, si no me equivoco, todavía queda mucho.
7 y 8 de julio.
Pero luego hablaremos de ella. Oye, ¿cómo se os ocurre la iniciativa y cuál es el fondo que persigue Marea Urdiña, Aritz?
Bueno, la iniciativa surge en octubre, más o menos, cuando empezamos a hablar sobre, bueno, a ver, somos familiares y amigos con gente con autismo. Yo concretamente tengo un hijo con autismo, Luken, y bueno, siempre veíamos un poco la necesidad de concienciar un poco a la sociedad del autismo y, bueno, encontrarles un hueco en la sociedad, y veíamos muy difícil encontrarles hueco en la sociedad. Tanto en la escuela como fuera de la escuela, en ocio. Entonces, bueno, pensamos, vamos a hacer algo para que la gente se conciencie un poco del tema del autismo. Entonces, bueno, como somos nadadores y exnadadores, pues se nos ocurrió la idea de cruzar la costa guipuzcoana a nado.
Toda la costa guipuzcoana. El día 2 de abril es el Día Internacional del Autismo. Habéis editado, compuesto y grabado una canción que nosotros también vamos a pinchar aquí en esta emisora, pues para lo que dices, ¿no? Llamar la atención y dar un poquito de visibilidad a estas personas.
Eso es.
Bueno, oye, la prueba en sí, 63 kilómetros. Imagino que esto lo habéis meditado mucho, habréis estudiado la costa, porque, bueno, esto tendrá su truco. Esto no son 63 kilómetros en una piscina.
No. Efectivamente, no es en una piscina, es en mar abierto y es bien serio la historia. Es decir, vamos a contar con nadadores expertos que van a hacer tramos, diferentes tramos. Lo hemos dividido, si entráis a la página web mareaurduña.org, hemos dividido cada día o cada etapa en diferentes tramos. Entonces son tramos desde 2 kilómetros, 3 kilómetros hasta 14 kilómetros, que sería la etapa más dura, ¿no? Entonces tenemos nadadores que son expertos, que hemos nadado en mar abierto. Y bueno, ya sabemos un poco a qué nos enfrentamos. Dependemos un poco del estado de la mar, pero bueno, me imagino que en esas fechas tenemos un poco de suerte y nos va a ayudar.
Y no habrá temporal. Sí. Oye, ¿a qué os enfrentáis? No sé si a corrientes, a bichos raros que puedan andar por esos lados, a temperaturas de agua muy frías.
No, temperaturas, las temperaturas van a ser en julio pues entre 19 y 20 grados. Bichos raros, creo que seremos nosotros los bichos raros, porque todos los demás son del mar y bueno, no hay, no se espera nada extraño. Lo que sí estamos preocupados es con el estado de la mar, que no es predecible. Claro. Y bueno, estaremos pendientes hasta el último momento y bueno, ya veremos. Pero bueno, no, en ese sentido estamos entrenados, la gente, somos 65 nadadores voluntarios, otros 15 que tenemos en reserva, acostumbrados a largas distancias, a nadar en el mar. Y bueno, tenemos la corriente a favor, que va hacia Vizcaya y Guipúzcoa, así que bueno, yo creo que irá todo bien.
Oye, ¿y el tramo más complicado cuál puede ser?
El tramo más complicado creo yo que es de Pasaia a Hondarribi, por detrás de Jaizkibel, que no hay ninguna, digamos que no hay ninguna otra playa donde parar o pueblo, entonces tenemos que hacerlo todo seguido. Y bueno, contamos con gente que ha cruzado el estrecho y que, bueno, que puede nadar tranquilamente 20 kilómetros. Entonces, eso no nos preocupa mucho. Simplemente el estado de la mar. Si tenemos la mar, todo irá bien.
Hombre, imagino, Aritz, que si Dios quiera que no, y la meteorología, tú lo dices, en el julio no tiene por qué tocar un temporal como el de estos días. En caso de que esto sucediera, ¿lo aplazaríais?
No lo podéis aplazar. Eso es, date cuenta que estamos, bueno, hemos pedido permisos de Capitanía Marítima, tenemos dotaciones de la Cruz ya pues ya reservadas y apalabradas, necesitamos un barco que haga de soporte a los nadadores. Luego vamos a hacer, no hemos comentado, pero bueno, sí que vamos a hacer la gente quiere participar y no le hemos abierto a todo el mundo la opción de participar en la travesía larga. Hemos propuesto unas travesías populares, digamos. Entonces, en pueblos un poco, pues no importantes, pero bueno, en pueblos donde vayamos a pasar, por ejemplo, en Deva, Zumaya, Zarauz, de la Bahía de la Concha, lo que vamos a hacer es plantear travesías populares para que la gente participe. Claro. Para que la gente participe de forma controlada. Es decir, se van a encargar algunos clubes, es decir, en Deva, por ejemplo, se encargará el club de natación Izarraiz y Zubiaurre, que son de aquí de Azcoitia y Azpeitia, somos de aquí de Azcoitia. Se encargarán de conseguir a la gente, conseguir a la gente para que nade en esa travesía. En Zumaya se encargará Taosa y Gerita Aldea para organizar la travesía. En Zarauz se encargarán los de Balea, los que organizan el Etaria Zarauz. Tienen mucha experiencia. Y en Donosti, en la Bahía de Concha, que será una etapa muy bonita y que pasarán por Donosti pues a eso de las 11 de la mañana el domingo 8 de julio, se va a encargar el club de deportivo Fortuna. De organizarlo, o de ayudarnos a organizarlo.
Bueno, pues todavía queda mucho porque va a ser el 7-8 de julio, sí. Esos dos días en los que la marea Urdiña se va a echar a las aguas de la costa guipuzcoana en un reto precioso, pero sobre todo por el objetivo que persigue, sí. Y al que desde aquí iremos prestando mucha atención. Oye, en los aspectos puramente fisiológicos, ¿cómo os organizáis? Claro, las etapas, tú lo decías antes, no son excesivamente largas en kilómetros, con lo cual imagino que la alimentación y tal pues se realizará antes y después de cada etapa, sí. Nadando. O sea,
que hay que distinguir diferentes etapas. Etapas cortas, como pueden ser saturar el Mutricu, Mutricu Dema, pues 2-3 kilómetros, pues no hace falta nada. De todas formas, tenemos un barco de soporte, que iremos allí, que tendrán todo tipo de líquidos, geles, comida, fruta, y que no pueda, pues subir al barco, por supuesto. Irá un médico con nosotros también, un socorrista,
por si acaso.
Un juez de la Federación Guipuzcoana para que nos acredite la marca. Imagino que algún periodista se apuntará también y bueno, en ese sentido estarán cubiertos. Las etapas largas sí que son, no son complicadas, pero sí que hay que alimentarse cada par de horas, pues pararán, haremos habituallamiento y seguiremos nadando.
¡Qué barbaridad! Oye, en la etapa así más larga, en el rato más largo que estéis nadando, ¿cuántas horas pueden ser?
Pues pueden ser 4 o 5 horas, sí.
Solo de pensarlo me sale en la cabeza. Oye,
bueno, pues la gente está acostumbrada a eso, no te preocupes.
Lo que decía, que le vamos a prestar atención, todavía quedan muchas semanas por delante, pero no vamos a perder de vista esta marea Urdiña. Aritz Orbegozo, gracias y que todo salga bien.
Muy bien, gracias. Hasta otra.
iniciativa bien bonita, bien chula, sobre todo por el fin que persigue, insisto, una iniciativa a favor de las personas con autismo y para su integración en la sociedad, que nosotros vamos a seguir aquí en la mañana en Euskadi, pero que tú también puedes seguir a través de esa web que nos decía Aritz, mareaurdiña.org. En unos segunditos llegamos a las noticias de la una, repasamos la actualidad de este martes 27 de marzo, muy complicado en esos dos puntos en las carreteras vascas, en la A8, casi en los dos extremos, en Viriatú, dirección Francia, con retenciones importantes, y en la A8, dirección Cantabria, a la altura de Múzquiz, en Vizcaya, debido a ese accidente que todavía está generando también retenciones importantes. Tenlo en cuenta si te vas a desplazar por alguno de estos dos puntos. Una actualidad que también puedes seguir poquito a poco a través de nuestra cuenta en Twitter en @copeuskadi.